en el libro de Joel, el libro de Joel, el libro de Joel, si encuentran Daniel, tenemos luego Ezequiel, Daniel, luego tenemos Oseas y luego Joel. Vamos a leer comenzando en el versículo 12. Libro de Joel, el capítulo 2 y el versículo 12. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de la Escritura. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y los que maman. Salgan de su cámara el novio, de su recámara la novia. Entra entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues el oprobio a tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque ¿quién de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. No sé si ustedes se han puesto a pensar que en las primeras décadas de la cristiandad los predicadores no tenían el Nuevo Testamento. Cuando menos en los primeros 40, 50 años de la cristiandad, los predicadores no tenían desde Mateo hasta Apocalipsis. Los pastores entonces no podían comenzar sus sermones con abran sus Biblias al Evangelio de Juan. No podían. No podían decir abran sus Biblias al libro de Romanos. No podían predicar de Juan 3:16 o Romanos 8:28 o 1 Juan 1:9. Todo lo que tenían era el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, perdón, desde Génesis hasta Malaquías. Entonces, ¿quiere decir esto que no podían predicar el Evangelio basados en un texto bíblico? ¿No podían predicar de Cristo si nada más tenían desde Génesis hasta Malaquías? Claro que sí podían predicar el Evangelio de un texto bíblico. Claro que sí podían predicar de Cristo. Leemos en Hechos, vean Hechos, no sé si ustedes han notado estos versículos. Hechos capítulo 10 y el versículo 36. Tiene mucha implicación teológica y didáctica. Hechos capítulo 10, versículo 36. Es parte de un sermón del apóstol Pedro y él nos dice así. Hechos capítulo 10 y versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ahora, vean el versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El mismo apóstol está predicando lo que ahora conocemos como el gran sermón del Pentecostés, en Hechos 2:14. Hechos capítulo 2 y versículo 14 nos dice así: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Predicó el apóstol Pedro basado en Joel. Joel 2:32. Y ese es el texto que vamos a estudiar esta tarde. Nos estamos enfocando en el libro de Joel este mes y por eso escogí este texto en particular. Lo pueden leer aquí en Hechos 2:21 o lo pueden leer en Joel 2:32. Pero, por cierto, noten, hay una diferencia. No sé si la notaron. Joel dice, Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Pero Pedro dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Niños, ¿cuál es la diferencia? Hay una palabra que es diferente. ¿Cuál es la palabra? Bueno, jóvenes, no hay muchos niños, ¿verdad? Jóvenes. La palabra Jehová. En Joel dice Jehová, en Hechos Pedro dice el Señor. Ahora, por supuesto, no es que Pedro necesitaba bifocales y leyó mal. Lo dijo adrede. No hay ningún problema con la versión de Pedro, porque Jehová es el Señor. Y para Pedro y para los cristianos, Cristo es el Señor. Cristo es Jehová. Lo que vamos a leer ahí en Hechos 10. Oye, habiendo aclarado eso, estudiemos nuestro texto. Pueden verlo, como les digo, en Joel o en Hechos. Vamos a referirnos a los dos. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El versículo comienza con las palabras, y todo aquel. Una expresión general, por supuesto. Y como que abre las puertas a todo el mundo. El Evangelio es para toda clase de personas. Niños o adultos, jóvenes o viejos, ricos o pobres, sabios o necios, religiosos o ateos, normales o rebeldes, judíos o gentiles. Todo aquel. Esto quiere decir que esta frase, todo aquel, incluye a todas las clases de personas que estamos aquí. Te incluye a ti. Me incluye a mí. Tú puedes invocar el nombre del Señor y ser salvo esta tarde. No, no importa tus antecedentes. No importa tu, ¿cómo se dice? IQ. tu coeficiente de inteligencia. No importa si tienes 100 o 200 o 300 de coeficiente de inteligencia. No importa si has pecado mucho. No importa si has pecado poco. No importa si has leído la Biblia o no. No importa todo eso. Por esta frase no puedes excusarte con: es que soy muy débil de carácter, soy muy introvertido. La promesa es para todo aquel que invocare el nombre del Señor sea salvo. No dice aquí todo aquel que sea fuerte de carácter y extrovertido. No. Esta frase deja de la excusa: es que he sido muy malo y tengo ciertos pecados secretos y la gente se sorprendería si descubriera quién realmente soy. No. La promesa es todo aquel que invocare. No importa tus antecedentes penales. No importa si has logrado mucho en tu vida moral o no has logrado nada. Es para todo aquel. Qué maravillosa es esta promesa. Antes de seguir adelante, la siguiente frase, las siguientes palabras, un comentario para los teólogos súper avanzados. Noten que en el versículo de Joel se menciona el remanente escogido por gracia. El texto en Joel completo dice así, Joel 2:32: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y el punto es, hermanos, creer en la elección de Dios, creer en el remanente por gracia, no excluye predicar el evangelio a todos, como lo hizo Pedro. Pedro se levantó y les dijo a las miles de personas ahí en Jerusalén: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, debemos invitar a todos a Cristo, a todos a invocar el nombre de Cristo. Podemos y debemos, como cristianos, como teólogos que conocemos de la elección de Dios, del remanente por gracia, no debemos limitarnos a los elegidos, no debemos limitarnos a las personas que dan cierto fruto de arrepentimiento. Hay unas personas así, que dicen: el evangelio y la invitación nada más es para los escogidos. No. El evangelio, la oferta del evangelio, por así decirlo, como dicen algunos, es para todos. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muy bien, las siguientes palabras ahora sí. Las siguientes palabras son que invocare. Todo aquel que invocare será salvo. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Invocar. Sencillo. Invocar. ¿Pero qué es invocar? Como es una de esas palabras que como la conocemos y como no, que no la conocemos, ¿verdad? El diccionario dice: invocar es llamar en solicitud de ayuda de manera formal o ritual. Llamar en solicitud de ayuda. La palabra que usa Joel se puede traducir llamar o clamar por ayuda. Es la palabra que se usa en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. La misma palabra. La palabra que usa Pedro también básicamente tiene el mismo significado. Significa llamar, clamar. Interesante también que en el Nuevo Testamento esta palabra se traduce apelar, como cuando el apóstol Pablo apeló al César. Ahí la palabra apelar, apeló, es la misma palabra de nuestro texto, invocar. Pero obviamente en la palabra para nosotros no tiene una connotación legal de apelación, tiene una connotación no de juzgado, pero de templo. Aquí invocamos a Dios, aquí cantamos a Dios, oramos a Él, lo adoramos. Eso se trata la palabra. Ahora, ¿cómo nos explicaría nuestra hermana Charlene? El significado de una palabra depende de su contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el antecedente de esta palabra aquí en nuestro libro? Bueno, en Hechos o en Joel ustedes pueden leer el versículo anterior. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el contexto de esta promesa? Leemos en Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El contexto es el día del Señor, el día del juicio final, el día de la condenación de los malos, los incrédulos. Entonces, el que invocare el nombre del Señor será salvo en ese día, será salvo de esa condenación, será salvo en el juicio final. Entonces, Invocar aquí tiene que ver con llamar, con clamar a Dios que nos salve. Así como en la historia de Pedro, si usted se acuerda, han leído de Pedro cuando nuestro Señor Jesucristo vino caminando sobre el mar. Y Pedro le dijo, si eres tú, que yo también camine, ¿se acuerdan? Y luego caminó. Hay muchos que se burlan, ¿verdad?, de que se hundió. Pero hay que tener en cuenta que también caminó. Bueno, el caso es que caminó, pero luego quitó los ojos de Cristo, ¿verdad? Y nos dice que vio el viento, vio las olas. ¿Y qué pasó? Entonces sí, se comenzó a hundir. ¿Y qué pasó? Nos dice la Biblia que Pedro, desesperado, por supuesto, dice, Señor, sálvame. Eso es el clamar, el llamar al Señor, sálvame. Y eso es lo que nos salva, así como Cristo salvó a Pedro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para ser salvo? Invocar, clamar a Dios, sálvame, pedirle que te salve. No tienes que donar $1,000,000 a la iglesia, no tienes que hacer miles de obras buenas, no tienes que pasar un examen teológico, tan solamente tienes que invocar, tan solamente tienes que pedir. Esos son los cristianos, no los que han llegado a cierta perfección, pero los que le piden misericordia a Dios, los que oran a Dios. Por cierto, ya lo hemos mencionado, en la Biblia a los cristianos no se les llama cristianos. Una sola vez en toda la Biblia se van a encontrar con la palabra cristianos. A los cristianos se les describía como santos, se les describía como redimidos, se les describía como aquellos que son creyentes o los hermanos. Y otra descripción bíblica de los cristianos es los que invocan a Dios. Los que invocan a Dios. Y ustedes pueden escribir ahí, los que están tomando notas, Génesis 4:6 es la primera vez que se menciona a los cristianos como los que invocan a Dios. Pueden escribir también Hechos 9:14, pero tan solamente un ejemplo les voy a leer. Primera de Corintios 1:2. Génesis 4:26. Hechos 9:14. Primera de Corintios 1:2 dice así. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, algo aquí que debemos de pensar, ¿cierto o no? ¿Qué fácil es ser salvo? Si tan solamente tenemos que invocar, clamar, entonces es muy fácil ser salvo. El apóstol Pablo se refiere a esto cuando dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Es todo lo que tenemos que hacer. Ahí está, como que el apóstol nos dice, ahí está ya en tu ley, ya, por de... Pensando en eso, qué trágico es, ¿verdad? Pensar qué horrible los lamentos de los que están en el infierno. Lo único que tenía que hacer es invocar el nombre del Señor y no lo hice. Era todo lo que tenía que hacer. No se me pidió $1,000,000, no se me pidieron obras, no se me pidió un peregrinaje de rodillas a cierta parte, no se me pidió que leyera 100 libros, lo único que se me pidió fue que clamara, que pidiera, que invocara el nombre del Señor, y no lo hizo. Para mí eso es lo más terrible del infierno, estar separado por Dios por toda la eternidad y saber, lo único que me pedía Dios era que clamara a Él, que le pidiera a Él, que me salvara. A ti te digo esa tarde, amigo, invoca al Señor antes de que sea demasiado tarde. No sé por qué este año voy a cumplir 54 años Y me acuerdo de las personas que murieron cuando tuvieron 54 años. Creo que Juan Calvino se murió a los 54 años de edad, si no me equivoco. Y me puse a escuchar un sermón y al final encontré un buen predicador. Tengo unos predicadores más o menos, predican más o menos, otros que predican excelente. Me encontré otro y son difíciles de encontrar. Y me encontré otro. 2 días después, escuché, leí en las noticias que había fallecido. 2 días, hasta que por fin lo encuentro y se me muere, ¿verdad? Y leí su biografía. Ian D. Campbell. ¿Saben cuántos años tenía? 54. 54 años de edad. Me hizo pensar. ¿Por qué digo esto? Ah, sí. Ninguno de nosotros está exento de que este año nos llame el Señor. Amigos, piensen. Piensen. Clama al Señor hoy, antes de que termine el culto. Lo único que tienes que hacer es invocar, pedirle al Señor que te salve. Pero es que no entiendo. Dile al Señor, no entiendo, pero aquí dice que tengo que invocarte. Dame el entendimiento. Pero es que no tengo el arrepentimiento. Dile al Señor, Señor, no tengo el arrepentimiento que necesito, dámelo, concédemelo. Pero aquí dice que invoque. Invoco a ti. Pero es que no tengo fe. Dile eso al Señor. Señor, aquí dice que te invoque. Concédeme el arrepentimiento. Dame el don de la fe. Yo invoco. Yo clamo. Sálvame. Es lo que te pide. Ahora, las siguientes palabras del versículo nos dan la clave. Y es el corazón, por supuesto, del mensaje. El nombre de Jehová. El nombre del Señor. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No es invocar a cualquier persona. No es orar cualquier cosa. No es pedirle a cualquier ángel. No es pedirle a un apóstol. No, 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 no. Tenemos que invocar el nombre de Jehová, el nombre del Señor. ¿Pero qué es eso? ¿Qué significa eso? Nos sentamos así como en una clase de yoga, en una posición de loto, y nos podemos a pensar y murmurar, Jehová, 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 Señor, 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 hasta que de alguna manera sintamos algo bonito, alguna luz y... No, no, no. El nombre de Jehová, invocar el nombre de Jehová, se refiere a invocar a la persona de Dios, su carácter, la persona en sí. Cuando invocamos el nombre del Señor, oramos a Él como Dios. Oramos a Él como el Eterno, como el Salvador, como el Señor del universo. Eso es lo que nos salva. Y noten que nuestro texto limita la salvación al nombre de Jehová. No hay otra manera. No hay otro nombre. Como dice ese versículo en el cual basamos el corito, solamente en Cristo, solamente en Él. Hechos 4:12 dice así. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el nombre de Jehová, el nombre del Señor, o ninguno. Cristo, la cristiandad, no es una de las muchas maneras en que puedes llegar al cielo. No, 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 no. Cristo, la cristiandad, no es una de las muchas maneras que puedes ser salvo. Ustedes probablemente tienen amigos que les dicen, no, la cristiandad es una de las religiones, todas llaman a lo mismo. No, 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 no. Solo hay un nombre, solamente si invocamos el nombre del Señor podemos ser salvos. Y un comentario aquí, muy práctico. Si para ser salvo tienes que invocar el nombre del Señor, entonces tienes que conocer el nombre del Señor, al Señor de la Biblia, al Dios verdadero. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? Esto es lo que te salvará. Y como cristiano aquí, entre más conozcas al Señor, entre más conozcas su nombre, más te vas a sentir salvo, más te vas a sentir perdonado, tendrás más paz. Aquí tengo que ser muy, muy claro. Tus sentimientos no te salvan. Lo que te salva es Cristo, por supuesto. Pero habiendo dicho eso, qué triste es que toda tu vida en este planeta, te la llevas con dudas, te la llevas triste. Te la llevas pensando, ¿seré o no seré salvo? ¡Qué triste! Eso te quita mucho poder. Muchas veces te vas a sentir hipócrita. Muchas veces el diablo te va a decir, eres un hipócrita porque vas a la iglesia y ni siquiera eres salvo. Entre más conozcas el nombre del Señor, más vas a sentir esa paz, más vas a sentir ese perdón. Entre más conozcas de Él, más vas a tener de ese poder. Muy bien, y una advertencia sobre este punto. Tienes que invocar a Dios de verdad. Vamos al Salmo que leímos, el Salmo 145. Hay un versículo que hay que subrayar aquí. Salmo 145 nos dice así. Versículo 18. Salmo 145 y el versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. A los que le invocan de veras. Hay unos que invocan a Dios de mentiras. Hay unos que no lo hacen de corazón, nada más de sus labios. Son unos hipócritas. A lo mejor invocaron el nombre del Señor en su bautismo, o invocan el nombre del Señor cuando cantan y oran a Dios, pero es por la novia, es por el novio, es por los padres, es por los amigos, o simplemente por la tradición, porque siempre lo han invocado y lo... Hay otros que no lo hacen tan hipócritamente, no lo hacen así con esas ganas, nada más por la novia, nada más por el novio, nada más por los padres. Pero se están engañando pensando que están invocando al Señor, pero es una invocación de perico. Porque siempre he escuchado que Dios te bendiga, siempre he escuchado cree en Cristo, siempre he escuchado, y lo han dicho, pero de perico, no lo invocan de veras. Entonces la pregunta crítica aquí es, ¿cómo sé que yo invoco a Dios de veras? Muy bien, cinco hints, pistas, lecciones aquí. ¿Cómo sé que he invocado a Dios de veras? Número uno, checa y coteja en tu vida que lo sigues invocando. Checa, coteja en tu vida que lo sigues invocando. El que invoca a Dios de veras no lo hace una sola vez. Continuamente le pide a Dios que lo perdone. Continuamente clama a Dios. Continuamente ora a Dios. Hasta llegar al cielo. Lo invoca en canto, lo invoca en adoración, por supuesto. Pero siempre está invocando a Dios, no tan solamente una vez. Me estaban contando de una niña, ¿verdad?, en las clases de escuela dominical o de APEN, que siempre que la maestra decía, ¿quién quiere recibir a Cristo?, ella siempre le levantaba, ¿verdad? ¿Y quién quiere recibir? Yo. ¿Y quién quiere recibir? Yo. No está tan mal realmente que siempre queramos recibir a Cristo. Que siempre queramos orar a Él que nos perdone nuestros pecados. No está tan mal así. El cristiano, el que ha invocado a Dios de veras, siempre va a tener esa actitud de invocar a Dios por todas las cosas. Número dos. Checa y coteja en tu vida que le sigues invocando. Número dos. Checa y coteja en tu vida que le das gracias a Dios por salvarte. Coteja en tu vida que le das gracias a Dios por salvarte. Si no tienes nada de gratitud por la salvación de Dios, o no le invocaste de verdad, o no has entendido qué es la salvación. Porque el que sabe qué es la salvación va a invocar a Dios, darle gracias, va a cantarle, va a honrarlo. Número tres. Checa en tu vida que te guste estar con los que invocan el nombre del Señor. Los cristianos son los que invocan el nombre del Señor. Entonces, si tú has invocado al Señor, vas a querer estar con los que invocan el nombre del Señor. Es automático, esto es natural. El que invoca al Señor, el que se convierte, va a amar a sus hermanos. Esa es una prueba que nos dice 1 de Juan. El que tiene vida nueva va a amar a sus hermanos, va a querer estar con otros hermanos, va a querer invocar a Dios con otros hermanos. Yo dudo mucho de la salvación de aquel que no quiere estar en la iglesia, pero ¿cómo? Si quieren apuntar ahí un texto, pueden escribir 2 Timoteo 2:22. Hace mucho tiempo lo estudiamos, a lo mejor una vez más volvemos a ese texto para los jóvenes. 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. Ese es el cristiano y quiere estar con ellos. Muy bien, número cuatro, en penúltimo lugar. ¿Cómo te aseguras que has invocado a Dios de veras? Coteja en tu vida que hay un fruto de tu salvación. Hay un fruto. Dice, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Si lo has invocado de veras, entonces serás salvo. Y hay un fruto, hay evidencia entonces de esa salvación. En tu vida comienzas a amar a los demás. Comienzas a alegrarte, a tener paz. Te alejas del pecado, te acercas al Señor, amas al Señor. Hay cierto fruto. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces eso te lleva a ver cierto fruto. En último lugar, checa en tu vida que has reconocido el gran peligro en que estabas. Checa, coteja en tu vida que has reconocido el gran peligro en que estabas. Si clamaste a Dios de veras, es porque reconociste el peligro de llegar al día del Señor sin ser salvo. Reconociste el peligro de estar en los pecados de tu niñez, en los pecados de tu juventud, de estar hundido en lo más profundo del infierno. Reconociste y por eso clamaste de veras. El que clama de veras es uno que ha reconocido el peligro del cual Dios lo salvó. Muy bien, las últimas palabras de nuestro versículo nos dan la promesa. En Joel o en Hechos nos dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, será salvo. Ahora, supongamos que usted va en una expedición al Amazonas, en el Brasil, y se encuentra ahí con una tribu que no sabe nada de nuestra civilización. Estaba leyendo el año pasado que encontraron una tribu a la cual nadie se había acercado, nunca habían sabido de nuestra civilización. Bueno, vamos a suponer que usted llega ahí con ellos y les dice en su dialecto, ustedes tienen que ser salvos. Pues, los de la tribu les van a decir, ¿salvos de quién? ¿Quién nos va a atacar? Los de la tribu les van a decir, ¿salvos de qué enfermedad? ¿De qué plaga? ¿De qué estás hablando? El que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? Bueno, como diría el salmista, y eso le pudiéramos decir a los de esa tribu, salvos porque Dios está enojado contra los malos todos los días. Tienen que ser salvos de sus pecados que han causado la ira de Dios Santo. O más bien, en nuestro contexto social, tenemos que decir que el versículo no habla de salvación de deudas, no habla de salvación de cáncer, no habla de salvación de un esposo borracho, es salvación del día del Señor. Es salvación de la ira justa de Dios. Romanos 2:5 nos dice así. Romanos capítulo 2 y versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 5:8. Tan famoso el versículo, pero vean el contexto. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por cierto, ahí en este pasaje de Romanos nos enseña que Dios nos puede salvar tan solamente por invocarle. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Esto es clave, hermanos. Esta es la promesa. Serás salvo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Le costó muchísimo a Dios. Le costó la sangre de su Hijo hacernos esta promesa. Y precisamente por eso esta promesa es tan segura. Serás salvo. Si tú invocas el nombre del Señor, serás salvo. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió. Como diría Abraham, Dios proveyó el cordero para el sacrificio en el Gólgota. Entonces, la promesa no es, a lo mejor serás salvo el que le invoque con mucha fe. No. La promesa no es, a lo mejor será salvo el que le invoque y cumpla bien con la cristiandad. No. La promesa es, será salvo, porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso nos dice con tanta seguridad Dios, será salvo. Entonces, como cristiano que le tienes tanto miedo a la muerte, le tienes tanto miedo al juicio, tienes esas dudas de tu salvación, no estás seguro que Dios te ha perdonado de esos pecados de tu juventud. No mires tus logros, no mires, por así decirlo, no mires tu fe, no mires tu debilidad, no mires tu arrepentimiento. Mira a Cristo, su nombre, su cruz. Ahí está la seguridad en Cristo. Nuestra seguridad está en las promesas de Dios. En promesas como esta. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. A manera de conclusión, les leo unas aplicaciones que hizo el apóstol Pablo. Romanos capítulo 10 nos dice así, el versículo 6. Romanos capítulo 10 y versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que el que confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El otro día, bueno, el otro año, hace tiempo, alguien me, entre paréntesis, me regañó, me reprendió, que yo nunca hacía invitación a los jóvenes a que fueran predicadores. Tal vez he fallado en eso. Es una buena aplicación aquí. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Joven, te estoy invitando a la gran profesión de predicar el Evangelio. Considera. Es un llamado de Dios, por supuesto. Dios es el que envía. Pero considera si todo lo que las personas tienen que hacer es invocar el nombre de nuestro Señor. Hay que irles a decir, hay que predicar. Pero la aplicación personal, por supuesto, es para usted, a cada uno de nosotros. Si todo lo que tenemos que hacer es invocar el nombre del Señor, invócalo. Antes de salir de las puertas de esta iglesia, invócalo. Clama a Él. Señor, sálvame. Y aquí dice que serás salvo. Oremos.